Tú, pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Estamos aquí de nuevo con una nueva edición de Psicoqué, es la número ya 41. Estoy aquí con Lourdes. Hola Lourdes, ¿qué tal?
Hola Paula, ¿qué tal estás?
Y venimos a presentaros un programa bastante cargado de noticias y una entrevista bastante interesante, ¿no? Háblanos un poco, Lourdes.
Pues sí, así es. En la primera parte van a hablar Sara y César sobre una noticia muy relacionada con el amor y sobre los hombres y las mujeres, que yo creo que apunta bastante interesante.
Claro, porque siempre nos hemos preguntado cómo ven las chicas el amor, qué buscan en el otro sexo y al revés. Uno de los mayores tópicos que existen en la actualidad es que los chicos buscan determinadas cosas en las chicas y las chicas en los chicos, pero habrá que probarlo científicamente. ¿Cómo tratan los psicólogos ese tema? Es algo que nos van a ayudar a aclararlo bastante en esta noticia.
Sí, además también es un tema que da mucho pie a debate, así que va a estar interesante, segurísimo.
Da mucho juego, empieza la guerra de sexos.
Y luego además, en la segunda parte, vamos a tener una entrevista muy interesante con la profesora del Colegio Universitario Cardenal Cisneros, María José Pollo.
María José es una gran conocida de la universidad porque da muchas asignaturas, el segundo nos dio memoria.
Sí.
Y ahora estamos con ella en Psicología de la Ansiedad, que la verdad que es un buen repaso para todos los que estamos en tercero. Esta entrevista, porque trataban temas sobre el miedo, ansiedad, cuáles son sus diferencias y sobre todo algo peligroso que hay en la calle, que es que tratan indistintamente esos términos, entonces nos va a dejar las cosas muy claras.
Sí, además va a ser muy interesante tratar este tema porque es algo muy presente en psicología y que se ve pues eso casi a diario. Os dejamos con un gran programa.
Comenzamos la sección de noticias. Tenemos unas noticias de vértigo, sí o sí.
Sí, por supuesto.
Desde aquí, del Colegio Universitario Cardenal Cisneros, para la 107.5 de Radio Vallecas. El título de la primera noticia que os vamos a comentar hoy se llama ¿Qué hay detrás del enamoramiento? Yo no me lo perdería, ¿verdad? Un estudio reveló que ellos se inclinan más por mujeres bellas y ellas por el físico y las cualidades del otro. El flechazo amoroso es una de las experiencias más satisfactorias en la vida de todo ser humano. Un contacto visual y sensorial nos avisa que esa persona es la elegida y de pronto todo se mira más hermoso y con más luminosidad. ¿Pero por qué nos gusta esa persona y no otra? ¿Qué nos atrajo de él o ella? Recientemente, Peter Todd, investigador de la cognición humana de la Universidad de Bloomington en Indiana, encomendó a un grupo de expertos que observaran a hombres y mujeres de una organización para encontrar pareja y, mientras conversaban con sus demás compañeros, que se fijaran en quiénes les atraían más. El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, reveló la inclinación masculina por mujeres bellas y la femenina por el físico y las cualidades de su pareja. Cuando alguien nos gusta, diversas sustancias químicas como las endorfinas, la dopamina y la norepinefrina son activadas y provocan la atracción sexual. Por eso, al tener cerca a esas personas, sentimos mariposas en el estómago o una fuerte palpitación del corazón. Al respecto, preguntaron a varios jóvenes qué fue lo que más les atrajo de sus parejas. Las respuestas fueron variadas, pero al igual que en el estudio, comprobamos que el atractivo físico es fundamental. Por ejemplo, Laura Hernández, de 23 años, estudiante de Derecho de la UNAM, sostiene una relación sentimental desde hace 3 años. Cuando vi al que ahora es mi novio, me gustaron sus ojos, dijo. Y aunque entablaron una relación hasta después de 6 meses de no verse, Laura explicó: vuelves a encontrarte con esa persona y te llegan los recuerdos pasados y de inmediato identificas que te gustó la primera vez. Raúl Baladez, de 17 años, estudia el bachillerato y apenas lleva un mes con su novia Graciela Torres, de la misma edad. Ambos son vecinos y él fue el que tomó la iniciativa. Me pareció una chica muy bonita, me encantó su pelo largo y castaño y no sé cómo explicarlo, pero le hablé por eso, comentó. Sara Gómez, de 27 años, es una ama de casa que también se dejó llevar por la fuerte atracción que sintió al ver al que hoy es su esposo, Javier. Me enamoré de su aspecto varonil, pues él es muy atlético. Atribuirle a la persona amada un conjunto de cualidades positivas y encontrar puntos de identificación, además de valorar lo que salta a la vista, es esencial para enamorarse, decía. Ivette García, de 22 años y estudiante de Ciencias Políticas en la UAM, comentó: mi actual pareja era antes mi mejor amigo y me enamoré de él por el gran interés que compartimos por la lectura. Isabel Jara es una entrenadora física y su novio Jaime, instructor de gimnasio. Ambos tienen 28 años. Se conocieron en el gimnasio y comenzaron a salir, hasta que se convirtieron en novios. Isabel afirmó: lo que más me enamoró de Jaime es el gran interés y pasión que tiene por los deportes. César, ¿qué te ha parecido esta noticia?
Pues me ha parecido sincera, ¿para qué te voy a engañar?
Sí.
Aquello de que los hombres nos fijamos primeramente en los atributos físicos, pues una primera parte, ¿para qué nos vamos a engañar? La curva de la normal, pues quizás se sitúe por ahí.
¿Pero tú crees que las chicas no hacen eso?
Yo creo que las chicas también. Lo que pasa es que las chicas, como dice el estudio, sí, se fijan en más cosas aparte del físico.
Cuando has dicho que los chicos eso lo hacen al principio, ¿qué crees? Que después sí que os fijáis en más cosas,
claro,
que no es el físico, ¿no?
Después tiene que haber algo más, solo con el físico no se llega. Tienes que tener algo en común, como decía la última pareja de la noticia, algo en común que te una.
¿Y hasta qué punto estás tú de acuerdo esto del enamoramiento con lo biológico que dice la noticia o es social? ¿Cómo lo ves?
Social, hombre, yo creo que puede tener parte genético y parte social, parte de la cultura, ¿no?
Como todo.
Como todo, la interacción del ambiente y la genética.
Hombre, sí que es cierto que en una primera parte, al fijarnos en eso, ¿verdad?, en fijarnos en el físico, eso a lo mejor sí que tiene que ver algo más con genética.
Pero que luego lo definitivo es el ambiente, es lo social.
¿Qué piensas de la comunicación no verbal que existe cuando tú no es que busques pareja, pero sí que te enamoras de alguien? Eso tiene también que ver, ¿no? Todo el mundo tiene su comunicación verbal y la no verbal nunca podemos no expresar nada porque siempre nuestro cuerpo, nuestra forma de movernos indica algo. ¿Hasta qué punto crees que eso es importante a la hora de enamorarse de alguien?
A la hora de enamorarse, no mucho. Yo creo que más a la hora de empezar a conocerla, a la otra persona.
Pero con los chicos eso, en teoría, al principio, ¿no?
Con los chicos al principio, sí. Bueno, pues si muestras y parece que...
O la forma de vestirse.
Lo más probable es que...
Claro.
Van arreglado para conocer a una chica, pues...
Claro. Hay un libro muy interesante de Flora Davis que habla sobre la comunicación no verbal, que yo os recomiendo a todos los oyentes, porque la verdad es que está muy bien.
¿Y a ti, Sara, por qué te parece que en nuestra sociedad somos monógamos?
Hombre, existe un emparejamiento selectivo, ¿verdad? Lo que pasa es que eso, en otras culturas, hoy en día en otras culturas no se da, ¿eh? Porque hay muchas culturas que hay hombres, mujeres, mujeres y al revés. Hay una mujer con varios hombres, o sea que, y sobre todo también en los animales, en el reino animal, tampoco se da eso. Lo importante yo creo también que es la evolución. Si piensas en monogamia, está claro que vas a restringir tu posibilidad de procrear, con lo cual la supervivencia de la especie va a ser mucho menor. ¿Qué pasa? Yo creo que hemos cambiado eso porque también al ser una especie con un alto nivel cognitivo, porque es cierto que lo tenemos, pues hemos cambiado un poco también esa supervivencia que realmente creo que la tenemos cubierta porque nuestra especie no se va a extinguir, la hemos cambiado por otros sentimientos y otras cosas que afloran más adentro, yo creo.
Hombre, sí, visto desde el punto de vista del reino animal es poco adaptativo a la especie, pero obviamente hemos ganado en otro tipo de cosas.
También es cierto, y es algo que a mí me llama mucho la atención, que
tanto los chicos como las chicas nos arreglamos por igual cuando vamos a salir a una discoteca, a no a ligar, sino a divertirse. Ellos, vosotros os ponéis vuestras camisetas, vuestras colonias, nosotras nos maquillamos, los tacones. ¿Todo eso también ayuda?
Digo yo que la suma de todo algo hará, ¿no?
De todas formas, yo creo que esta noticia también es importante que los oyentes, sobre todo, nos comenten por email o por los pasillos, como queráis, lo que pensáis sobre este tema, tanto chicos como chicas. ¿Qué es lo que buscan los chicos? ¿Qué es lo que buscan las chicas? ¿Por qué creéis que sea el enamoramiento? En fin, todas esas cosas.
Psicorradiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoque.
Yo la noticia que traigo hoy, el titular dice así: ensayo de la vacuna contra la cocaína. 20 valencianos con problemas de adicción a la cocaína del área de salud del Hospital de la Riviera en Alcira van a participar en la primera prueba mundial de este medicamento. Este hospital es uno de los 8 hospitales españoles que formará parte de este estudio internacional. Y en este ensayo, en España se contará con 150 personas con edades entre los 25 y 45 años y comenzará en el 2009. La vacuna se centra en crear defensas a partir de un proceso por el cual se inyectan en el cuerpo moléculas más pequeñas que las de la cocaína que se unirán a la misma. De esta manera van a dar a la sustancia adictiva, o sea, la cocaína, el peso molecular suficiente para generar anticuerpos que la combatan. Este aumento de peso molecular será lo que lleve a la sustancia a no poder pasar de la sangre al sistema nervioso, o lo que es lo mismo, pasar la barrera hematoencefálica. Con esto se espera lograr que el paciente, al consumir cocaína, deje de sentir los efectos y deje de tener necesidad de consumirla.
Es como una vacuna, igual que las vacunas que nos ponen cuando somos pequeñitos, que lo que hacen es meternos el virus muy debilitado para que nuestro organismo cree anticuerpos. Es como crear una vacuna, pero de algo psicológico, porque es la dependencia, las ganas de consumir esa droga,
claro,
¿verdad?
Es impedir que la sustancia, que la cocaína en este caso, pase al cerebro.
Claro. También es cierto que Jesús González Cajal, nuestro profesor que ya ha sido entrevistado aquí, que le mandamos un besote muy grande desde aquí, desde Psicoqué, nos contó otra teoría un poco distinta, pero algo parecido, ¿verdad?, sobre esto.
Sí, era sobre ocupar receptores.
Sí, consiste en que la sustancia, cuando una sustancia llega al cerebro, llega a las neuronas, a ver, hay un proceso que se llama sinapsis, que es que las neuronas entre ellas están comunicadas, por ahí pasa nuestro pensamiento, y esa comunicación entre neuronas, donde justamente se une, se llama sinapsis. Bien, pues existen, por así decirlo, al final de las neuronas pasa la señal a la otra neurona que tiene unos receptores. Entonces, la idea que nos decía Jesús era que esa vacuna, si se llegara a dar el caso en algún momento de que esta vacuna existiera, lo que haría sería que esa sustancia, es decir, la droga, la cocaína, no pudiera adherirse a esos receptores, la de la segunda neurona a la que se le va a pasar la información. Es otra forma también de que esa sustancia no tenga efecto en el organismo,
sí,
¿verdad?
Bueno, y ahora que lo dices, yo recuerdo que en primero, en Fundamentos de Neurociencia, nos hablaron incluso de dos posibilidades más que ahora mismo no me acuerdo, no recuerdo.
Prometemos
que
contarlas entonces,
sí, las
¿no?
Las contaremos otro día.
Buscaremos ahí la información y os la contaremos otro día. De todas formas, César, pedazo avance, ¿no?
Sí, es un avance que ya para el tema de drogas se pueda conseguir esto. Si funciona, esperemos que funcione.
Sí, no sabemos hasta qué punto esto puede ser eficaz, pero desde luego, como se consiga, van a conseguir muchos avances en este tema y muchas personas drogodependientes van a poder liberarse, que nadie dice que esto sea mano de santo.
Sí, pero abrir una puerta nueva.
Efectivamente. Que a lo mejor siguen necesitando esa fuerza de voluntad, que a lo mejor siguen necesitando ayuda psicológica, pero que, oye, en el momento en el que se le inyecte la vacuna, pues
habrá que esperar a ver cómo salen los ensayos.
Habrá a ver qué tal.
Intentaremos seguir de cerca esta investigación.
Por supuesto, ya os contaremos más cosas. Psicoqués en la sección Entre Micros, a puntito de comenzar una nueva entrevista desde el Colegio Universitario Cardenal Cisneros para la 107.5 Radio Vallecas. Soy Sara y antes de nada, y para poder presentar debidamente a nuestra invitada de hoy, quiero explicaros que los psicólogos pueden tener distintas orientaciones teóricas y que dependiendo de estas orientaciones, la metodología y la forma de trabajo pues varía. Uno de los derechos que tienen los pacientes es conocer la orientación de su terapeuta y cómo trabaja. Después de esto ya solo me queda presentaros a María José Pollo Pérez. Ella es psicóloga especialista en psicología clínica y principalmente está dentro de un enfoque cognitivo-conductual. Ha realizado un máster universitario en terapia de conducta por la UNED, ha impartido distintos cursos sobre estrés en el ámbito laboral y clases en el máster de ansiedad y estrés de la Universidad Complutense de Madrid, ha recibido el premio extraordinario de licenciatura por la Universidad Complutense de Madrid y tiene una amplia experiencia como psicóloga clínica. Y como no, es profesora de la División de Psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros, donde imparte las asignaturas de aprendizaje humano y memoria, psicología de la ansiedad y terapia de conducta. María José nos ha prometido que la entrevista de hoy va a ser divulgativa y que va a intentar simplificar todos los conocimientos para que podamos comprenderlos mucho mejor. Y yo, que me fío de su palabra, voy a comenzar por apuntaros que hoy nos va a hablar sobre un tema que afecta a gran parte de la población, que es la ansiedad. María José, en ocasiones los términos ansiedad, miedo y estrés se manejan como sinónimos. ¿Es correcto o existen diferencias entre ellos?
No es correcto utilizarlos como sinónimos. Existen relaciones entre ellos y también importantes diferencias. Por ejemplo, el miedo es una emoción que está desencadenada por un estímulo identificable. La ansiedad, no hay un estímulo que desencadene la ansiedad, sino que sería más que nada una actitud emocional cognitiva. ¿Qué significa eso? Lo que me va a desencadenar a mí la ansiedad es la anticipación de peligro, de amenaza, pero no hay un peligro real. Por ejemplo, yo puedo tener ansiedad ante exámenes. Hacer un examen no es peligroso, pero porque yo he visto a compañeros quedarse bloqueado en un examen, está estudiando la noche anterior con un compañero, se lo sabía fenomenal, me voy a examinar con él, veo que se sale, le pregunto a la salida, ¿qué te ha pasado? Y me dice, se me quedó la mente en blanco.
Y eso es ansiedad porque no hay un peligro real.
Yo puedo anticipar después, qué horror, cuando vaya a hacer un examen, como me pase como a fulanito.
Claro.
Si ahora mismo entrara por la puerta alguien con una escopeta, los tres sentiríamos miedo.
Claro.
Es decir, hay un peligro real identificable. Mientras que la ansiedad, el recuerdo del programa que grabamos, lo que ocurrió, pensar que se podría repetir esa experiencia.
Ya.
Esa anticipación de peligro, esa anticipación de amenaza, es lo que sería ansiedad. Por eso decimos que el miedo es una emoción, porque hay un desencadenante identificable.
Real.
Y la ansiedad es una actitud emocional porque no hay un estímulo que podamos identificar, sino que debido a las experiencias de una persona hará unas anticipaciones.
¿Y entonces qué pasa con el estrés?
El estrés es un proceso. ¿Por qué decimos que es un proceso? Es un proceso psicológico que nos permite adaptarnos. Nosotros constantemente tenemos que hacer frente en nuestro día a día a muchas demandas, ¿vale? Hay demandas que las podemos vivir como irrelevantes, no nos suponen nada, otras como positivas, me dan un ascenso en el puesto de trabajo. U otras las podemos evaluar como estresantes. ¿Qué situaciones evaluaríamos como estresantes? Las que suponen una pérdida, la pérdida de un ser querido, como una amenaza o como un desafío.
Pero entonces podemos sentir estrés ante situaciones positivas, como puede ser eso, un ascenso.
El estrés, precisamente, lo que conviene aclarar es que no lo tenemos que hacer como sinónimo de negativo. ¿Qué pasa cuando yo una situación, un ascenso, yo digo, tengo recursos, tengo posibilidades, me han propuesto esto, soy capaz de hacerlo frente, entonces voy a tener una emoción de alegría, de felicidad. O pierdo a un ser querido. Por eso decimos que el estrés conlleva muchas respuestas emocionales y actitudes emocionales. Si yo pierdo a un ser querido, voy a sentir tristeza.
Claro.
Si me ascienden en un puesto y me siento preparado, voy a sentir alegría. Entonces, ¿por qué decimos que es un proceso el estrés? Lo importante en el estrés es evaluar la situación, cómo evaluamos la situación. ¿Y qué recursos tenemos? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros decimos estoy estresado? Muchas veces hemos generalizado demasiado el término, lo utilizamos indiscriminadamente. La vida sin estrés sería muy aburrida.
Sí.
No tendríamos retos para hacerlo frente. Cualquier cambio en nuestro entorno, yo puedo querer tener un hijo, lo deseo, pero el nacimiento de mi hijo es un estrés en el sentido de que supone una adaptación a la nueva situación.
Claro.
Si yo me veo con recursos, lo puedo hacer frente.
María José, tienes una nueva situación y te produce estrés. ¿La intensidad de ese estrés tiene algo que ver cómo afrontes tú eso?
Totalmente. Hay una serie de situaciones, digamos, que se podría identificar como estresores. No vamos a hablar aquí técnicamente una catástrofe, una guerra, pérdida. Ahora, va a depender mucho de qué recursos tengamos nosotros para hacer frente a las situaciones.
Claro.
Una misma situación, dependiendo cómo la afrontemos, dependiendo de los recursos que dispongamos para hacerla frente, a unas personas les puede estresar más u otras menos. Hay escalas que identifican estresores. Puede ser cambios en la vida, cambios de domicilio, nacimiento de un hijo, o puede haber otro tipo de estresores. ¿Qué es lo que pasa? Ante las demandas del entorno, el organismo reacciona, activándose tanto psíquica como fisiológicamente. Si esas demandas son excesivas, son muy continuas, es cuando aparece la respuesta de estrés.
Ya.
Entonces, un poco resumiendo, podríamos decir que el estrés es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque, dicho muy simple, es mucho más complejo, pero simplificando, sería cómo evalúo yo las situaciones y qué recursos tengo para hacerlo frente, ¿vale? En ese proceso de estrés pueden aparecer respuestas emocionales en función de las evaluaciones que yo haga.
Claro.
El miedo, una emoción, ¿por qué es una emoción? Porque está desencadenada con un estímulo que podemos identificar. La ansiedad no hay un desencadenante específico, es una actitud emocional. ¿Por qué? Porque depende, pues, un poco de mi historia personal, de mis experiencias de aprendizaje.
Claro. ¿Cuáles serían los desencadenantes de la ansiedad?
Pues los desencadenantes de la ansiedad, eso es lo que la diferencia del miedo, no son situaciones que puedan dañar directamente a las personas, sino que serían situaciones anticipadas de amenazas. Es decir, los estímulos tanto externos como internos que pueden producir las respuestas de ansiedad serían reacciones aprendidas.
Pero para que tú las hayas aprendido, las has tenido que vivir antes.
Puede ser también por transmisión verbal.
Por transmisión verbal, claro.
¿Cuántas veces no te ha podido pasar, Sara? ¡Qué horror! ¡Tal asignatura! Hay mogollón de suspensos. Tú no sabes ni de qué va esa asignatura. No conoces el profesor. No sabes si te va a resultar fácil o complicada. Pero vas a esa asignatura diciendo, madre mía, a ver, yo seré capaz, no seré capaz. Esos pensamientos, eso sería ansiedad cognitiva. Pero también hay veces que en otro tipo de situaciones notamos que nuestro corazón se acelera.
Sí.
Eso sería una ansiedad fisiológica. O incluso decimos, ¡puah!, lo que me han comentado este profesor y esta asignatura, yo no voy a poder con ella, mejor la dejo, que estaríamos dando respuestas de evitación. Es decir, muchas veces, ¿cómo adquirimos? No necesitamos que nos pase nada, sino simplemente a veces por transmisión verbal, por cómo vemos reaccionar a otros, podemos anticipar una situación. Hay personas que evitan hablar en público. Algunos ni se llegan a haber puesto a hablar en público. Otros a lo mejor han tenido una primera ocasión que hablaron en público y han tenido una experiencia, pues, que se rieron, no prestaron atención y empiezan a evitar hablar en público.
¿Por qué ante los mismos estímulos hay unas personas que experimentan ansiedad y otras no? Por todo este aprendizaje que nos estás diciendo.
Digamos, pasa lo mismo con el estrés. Cuando decimos estoy estresado no quiere decir negativo. Estoy estresado, estoy contento, tengo un reto, tengo un proyecto que hacer frente. Con la ansiedad pasa lo mismo. No la tenemos que equiparar a algo negativo. Determinados niveles de ansiedad son buenos. Es decir, si tú tienes, volviendo al caso de los exámenes, ¿no?
Sí.
Si tú tienes un examen, si la noche anterior dijeras, va, mañana tengo un examen, es bueno que tú un poco tengas una activación, que me va a caer, voy a preparar bien estas preguntas. Ciertos niveles de ansiedad son positivos, mejoran nuestro rendimiento. ¿Cuándo la ansiedad sería negativa? Cuando nos bloquea, cuando nos impide dirigirnos a aquello que nosotros queremos.
No nos deja actuar, ¿no?
No nos deja actuar, nos bloquea. Porque unas personas, lo que dices tú, pues parece que aguantan más desgaste que otras, que hacen más frente a situaciones a veces un poco de incertidumbres y siguen adelante y otras se desmoronan. Hay distintos factores que pueden incidir en esta vulnerabilidad. Podemos un poco hablar de predisposición psicobiológica. ¿Qué es eso? Nosotros hacemos frente a las situaciones con los recursos que tenemos, tanto biológicos como psicológicos. ¿Qué factores podemos hablar a nivel biológico? Pues una mayor labilidad del sistema nervioso autónomo, nivel de secreción hormonal, y vamos a centrarnos, que para eso somos psicólogos, en la parte psicológica. Ahí va a depender mucho nuestros hábitos, nuestras pautas de conducta, nuestros aprendizajes. Y hay una cosa importante, muchas veces utilizamos estrategias, estamos hablando de recursos de afrontamiento, es qué hacemos para resolver nosotros las situaciones. Muchas veces hemos podido utilizar un tipo de estrategias que no nos han dado resultados y ya no las utilizamos más.
Pero podemos utilizar otras.
Podemos utilizar otras. O esas mismas estrategias que utilizamos en una situación concreta no ha sido válida para resolver una situación, pero para otras situaciones podrían ser. Por ejemplo, si yo me he quedado sin trabajo y lo cuento, me sirve el apoyo social, me sirve como desahogo, pero no sería únicamente una estrategia válida. Tengo que mandar currículums. Si solamente utilizo el apoyo social, el contárselo a mis amigos, no sería útil.
O lo que nos contabas a nosotros en clase de la preocupación.
Claro, o preocuparme, qué horror, qué voy a hacer. Es decir, ahí un poco muchas veces cuando tenemos un problema damos vueltas, porque me ha ocurrido esto a mí, qué he hecho yo, qué vida, todo ese tipo
pero
de comentarios.
Pero la gente puede pensar que esas preocupaciones les ayuda a aliviarse, aunque no encuentre solución. No.
No, lo importante sería definir muy bien el problema, ver qué recursos tenemos, qué podemos llevar a cabo. Y lo que es importante cuando intentemos resolver un problema es tomarnos un tiempo, al menos yo siempre digo una semana. Generar todas las alternativas, aunque nos parezcan absurdas, en distintos estados anímicos. Valorar pros y contras y tratar de llevar a cabo una solución, no diciendo, y si hubiera hecho lo otro, ¿qué pasaría?
Ya.
Algo importante que me gustaría que escucharan nuestros oyentes es aceptar que cometer errores es humano, forma parte de la vida. Que algo que tampoco es muy positivo es tratar de controlar nuestra ansiedad. Parece que constantemente no estamos diciendo, controla tu ansiedad.
Sí.
Y muchas veces nos ponemos más ansiosos con ese control.
Pues sí.
Tenemos que aceptar que problemas son parte de la vida. Y lo importante es que siempre pensemos que las cosas, hay dificultades, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, pues que lo tenemos que aceptar. Pero es bueno también aceptar que nos sintamos triste, que nos aceptamos a veces con ira, pero siempre intentar buscar soluciones. Fíjate, algo importante en lo psicológico que influye nuestros esquemas mentales. ¿Qué son los esquemas mentales?
Explica eso.
Pues los esquemas mentales serían como un cuerpo de conocimiento. Es decir, nuestras experiencias, nuestro pasado, cómo hemos ido resolviendo las cosas. Por ejemplo, mucho estrés en la infancia o factores de estrés en la infancia harían a una persona más vulnerable a padecer trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Imagínate que yo en el colegio pues no he sido capaz de hacerme amigos. Con 8 años, pues si no tengo muchos amiguitos, voy de la mano de mis papás y bueno, pues estoy con mis papás. Si yo no he aprendido una serie de habilidades, cuando llegue la adolescencia, que ya para mí va a ser importante gustar a otros chicos o a otras chicas, el problema es como yo no soy capaz, como yo no puedo, yo nunca he tenido amigos.
Ya.
¿Nuestros esquemas mentales en qué van a influir? Dependiendo cuáles hayan sido nuestros aprendizajes, cómo hayamos afrontado las cosas. A la hora de enfrentarnos a nuevas o afrontar nuevas situaciones, vamos a evocar, digamos, qué experiencia tenemos, cómo resolvimos eso en el pasado, que a la vez nos va a influir en cómo procesemos la nueva información.
Claro.
Entonces, ¿qué hace unas personas más vulnerables que otras? Pues digamos un poco esa predisposición tanto biológica y psicológica, es decir, cómo han sido nuestras experiencias, cómo las hemos afrontado, porque nuestras experiencias nos van a influir también en cómo vivamos, digamos, las nuevas situaciones que se nos presentan.
Claro. Para las personas que nos oyen y que no saben de psicología, ¿cómo podrían identificar un trastorno de ansiedad en una persona cercana o incluso en ellos mismos?
¿Qué nos pasa cuando estamos ansiosos? Nos bloqueamos, es decir, tú quieres estudiar un examen, ¡ay, que no me va a dar tiempo, no sé qué! ¿Qué haces? Empiezas a hacer cosas un poco irrelevantes, como contar los folios, mirar constantemente al reloj. ¿Qué significa eso? No te puedes concentrar. Dificultades de concentración, dificultades para tomar decisiones. Como decíamos antes, hemos visto pros, contras, hemos tomado una decisión. Ay, no, yo creo que tendría que hacer lo otro. Volvemos marcha atrás. Una persona con ansiedad se va a sentir muy insegura, problemas en el sueño, sentimientos de tensión, va a evitar muchas situaciones. No se va a sentir competente. Tú fíjate, antes hablábamos de los esquemas. Pues las personas con ansiedad tienen esquemas un poco relacionados con la amenaza, con la falta de competencia, con la falta de aceptación. ¿Qué significa eso? Pues que me van a proponer, si yo tengo problemas para relacionarme socialmente en una reunión, no, nadie me va a hablar, no voy a saber qué decir a los demás.
Yeah.
Igual que decíamos que ciertos niveles de ansiedad son positivos y que si no nos bloqueábamos. ¿Cómo identificamos pues una persona que no se va a sentir competente, que no va a poder tomar decisiones, que va a tener dificultades de concentración, problemas para conciliar el sueño? Probablemente, dicho coloquialmente, tú ya sabes que son cefaleas, sí. Lo que llamamos, lo que a nivel coloquial se habla de dolores de cabeza, dolores musculares muchas veces, y movernos sin saber un poco a dónde vamos, sentimientos de inquietud. Todos esos síntomas serían característicos de la ansiedad.
En términos generales, ¿sería un problema de fácil o de difícil solución?
Para los psicólogos, los trastornos de ansiedad es algo muy gratificante porque en muy poquito tiempo se obtienen muy buenos resultados. ¿Qué es lo importante? Pedir ayuda. Todo es fácil o difícil dependiendo de que sepamos cómo hacerlo frente, cómo resolverlo. Algo quisiera aclarar muchas veces, y yo te lo digo por la experiencia en la consulta, la gente dice, pues hice un curso de relajación y la relajación no me funciona. Hacer técnicas aisladas no ayudan. Tú lo sabes, Sara, que eres mi alumna,
sí, porque
en que os insisto yo mucho en clase.
En que si a nosotros nos relajan, pero en la cabeza tenemos un hervidero, pues no nos va a servir de mucho.
Efectivamente. Luego, cuando tú me dices fácil o difícil, los trastornos de ansiedad, de verdad, que en muy poquito tiempo, y cuando digo muy poquito tiempo, 2-3 meses, si el problema lo cogemos al comienzo, podemos obtener que esa persona lleve la vida que quiere llevar. El problema es que muchas veces, igual que vamos al médico si nos duele el estómago, hay mucho recelo con esto de ir al psicólogo.
Yeah.
Que luego creo que les vas a recomendar unos libros que los hemos estado comentando. Uh-huh. Es decir, parece que si yo estoy ansioso o me cuesta concentrarme, ¿qué encontramos a nivel que nos dicen en nuestro entorno? Pues concéntrate.
Claro.
Y no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces yo animaría a pedir ayuda. A pedir ayuda a un profesional. ¿Por qué?
Y sin tener vergüenza por eso, que no pasa nada.
Efectivamente, es decir, ¿por qué ir a un cardiólogo si nos duele el corazón? No nos da vergüenza ir a un psicólogo, sí.
Claro.
Un psicólogo, ¿qué es lo primero que va a hacer? Lo que llamamos un análisis funcional, es decir, nuestra conducta se desencadena ante una serie de situaciones y sigue unas consecuencias. Eso no lo podemos aprender, no podemos hacernos conscientes si no lo dice un profesional. Entonces podemos recurrir a hacer como técnicas aisladas, ejercicios de relajación, que si no sabemos qué es lo que nos está manteniendo ese tipo de conductas, lo que sería la función de nuestra conducta, ¿por qué nos comportamos así?
Claro, si hacemos eso es porque a nosotros nos sirve para algo.
Claro, por ejemplo, en un trastorno de ansiedad, que a lo mejor alguna de las personas que nos está oyendo, pues le pasa, hay mucha gente, el problema de la agorafobia, el trastorno agorafóbico, que no puede salir a la calle. ¿Por qué? Porque desde que baja el portal de su casa empieza a sentir opresión en el pecho, empieza a sentir taquicardia, sudoración, sensación de mareo. ¿Qué es lo que hace? Se vuelve a casa. Si yo me siento así, puedo anticipar, me va a dar un infarto, qué horror, estoy fatal. Se va al hospital o se queda en casa. Al quedarse en casa se queda mucho más tranquilo.
Entonces refuerza
esa conducta. Si al día, efectivamente, Sara, refuerza esa conducta. Si al día siguiente vuelvo a sentir lo mismo, llega un momento, como hay personas que son incapaces de salir de su casa. Si esa persona no pide ayuda, ¿qué es lo que ocurre? Que pueden pasar 3-4 meses... y cada vez el problema se va haciendo mayor, con todo lo que supone deterioro a nivel laboral. No puede ir al trabajo, no puede salir a la calle, pérdida de relaciones sociales. Y en estos días precisamente lo hemos visto en clase. ¿Tiene fácil o difícil solución, Sara? ¿A ti qué te parece?
A mí no me parece que sea algo muy complicado. Lo que pasa es que si la persona se ve sola, sigue teniendo esas sensaciones, esas activaciones, pues sí que a lo mejor dice, ¿qué hago? Pero si yo creo que estoy contigo en que si se pide una ayuda se puede encontrar una buena solución con un profesional al lado.
Efectivamente, claro. Es decir, nosotros le explicaríamos a esa persona cómo se ha podido iniciar el problema, qué está haciendo, qué hace que ese problema se mantenga. El explicar, claro, a la persona un poco por qué se mantiene el problema, y eso lo estoy comentando para animar a nuestros oyentes a que pidan ayuda. A mí a veces me ha pasado a nivel de consulta decir, anda, entonces mi problema no es tan grave, porque ya sabes que yo sí insisto, sí, en que les doy información, pues si esto está así escrito, entonces no soy la única. Eso es un apoyo. Eso es decir, yo creía que solamente me pasaba a mí.
O que lo que me pasaba era muy grave y luego das cuenta de que no.
O se sienten como que ellos no pueden hacer nada para manejar el problema.
Claro.
De ahí que es fácil siempre y cuando pidamos ayuda.
Y entonces, a grosso modo, y sabiendo que tu orientación principal es la cognitivo-conductual, ¿qué tratamientos existen dentro de este marco teórico para la ansiedad?
Van a ver, Sara, dependiendo de los trastornos, sería más recomendable la utilización de un tipo de técnicas u otras. Sí. En primer lugar, lo que te digo sería hacer un análisis funcional, ver la función de esa conducta y, por ejemplo, como en el caso que comentábamos de la agorafobia, utilizaríamos lo que se llaman técnicas de exposición. Pero ojo, si alguien nos oye, dirá, yo cuando lo estoy evitando 6 meses, ahora me van a decir que me expongo ni a hablar. Por eso, cuando hablamos de exposición, esa exposición se explicaría a la persona por qué tenemos que hacer exposición. A su vez, podríamos necesitar hacer lo que se llama una reestructuración cognitiva, es decir, ver qué miedos, qué ansiedades anticipa una persona antes de exponerse a una situación. Y enseñarle, no decir, pues tú no pienses esto, piensa esto.
Claro.
Sino decir, vamos a ver, el pensar de esa forma, ¿a qué te está conllevando? Pensar un poquito a largo plazo, ¿no? Tú te das cuenta que si no empiezas a salir, no te vas a poder relacionar, no vas a poder tener amigos, tu trabajo. Sería como ver los pros y los contras, la actitud que mantenemos y por qué merece la pena adoptar otro tipo de posturas.
Que eso parece a veces muy evidente y que los pacientes es como no se va a dar cuenta de esto, pero muchas veces hay que hablarlo.
Cuando una veces está tan bloqueado, no es capaz de decirse toda una serie de cosas
por
que
eso
necesita.
Aunque pensemos que sí, o los familiares piensen, ¿cómo no se da cuenta de esto? Pues oye, muchas veces no se dan cuenta.
Entonces, tendríamos desde técnicas de exposición, técnicas de relajación, técnicas de resolución de problemas. Pero fundamentalmente no se diría tanto de técnicas aisladas, sino integradas en programas. ¿Cuáles serían esos programas? Basándonos en el análisis funcional, basándonos en la función de esa persona que tiene su conducta, de qué herramientas, para que todos nos entiendan, nos podemos servir para que esa persona dirija su vida hacia donde la quiere dirigir.
Y lo que nos dices en clase, que tampoco hay recetas, cada persona es un mundo y habrá que ir evaluando y viendo.
Efectivamente, hay muchos libros de autoayuda que cuando uno, bueno, pues digamos que el problema todavía no le bloquea, pues le pueden ser de una gran utilidad. Por eso hemos estado revisando libros, ¿verdad? Y tú
ahora
les vas a hacer
sí,
unas recomendaciones. Pero digamos que a mí no me gusta hablar, hemos hablado como de algún problema frecuente, ¿no? Otro problema bastante frecuente puede ser los ataques de pánico, es decir, la típica persona que a lo mejor va por la calle, de repente siempre hay una opresión, lo anticipa como que le da un infarto, se va al hospital, 2-3 días, le dan un relajante, se siente mejor, pero ve que cada vez eso se va repitiendo y ya le derivan a veces al psicólogo.
Yeah.
Bueno, pues fíjate, algo tan sencillo como que esa persona se exponga a otro tipo de técnicas. Exposición, si no se atreve a hacerlo in vivo, que se llama, podemos utilizar exposición en imaginación o exposición interoceptiva, es decir, que la persona identifique esas sensaciones sin anticipar catástrofe, es decir, no identificar si yo subo 5 pisos andando, mi tasa cardíaca aumenta.
Claro.
Y aquí decimos, jope, qué cansado subir 5 pisos, pero ¿a que no pensamos que nos va a dar un infarto?
No.
Pero muchas veces cuando eso nos ocurre fruto de que estamos pasando una larga temporada con mucha ansiedad, nos puede aparecer de una forma repentina que pensamos nos va a dar un infarto. Bueno, pues simplemente enseñando a una persona que no anticipe sus miedos y más cosas, una persona logra esa taquicardia, que ella en un primer momento la anticipaba y pensaba que le iba a dar un infarto, reducir.
La ansiedad, claro.
Las personas que después de este ratito de conversación contigo, María José, se hayan quedado con dudas, saben que pueden escribirnos siempre a psicoque@cu-cisneros.es y nosotros te haremos llegar sus preguntas y las intentamos contestar, ¿verdad?
Por supuesto.
Pero, si mientras tanto quieren saber un poquito más sobre este tema, hemos hojeado algunos libros, ¿verdad?, que pueden ser útiles
para las personas que nos estén escuchando. Uno de ellos es de Umbelina Robles Ortega y María Isabel Peralta Ramírez. Se llama Programa para el Control del Estrés y es de la editorial Pirámide. Es un libro muy bueno, ya que te explica un montón de cosas sobre el estrés y también pautas para poder afrontarlo. Por ejemplo, te explica qué es el estrés, qué le pasa al organismo cuando lo sufrimos y también cuáles son sus consecuencias. Además, te va instruyendo paso a paso en cómo hacer una buena evaluación del estrés y cómo ir afrontándolo sesión a sesión. Creo que es un libro muy práctico y muy completo y que además puede ayudar mucho a las personas a entender qué es exactamente el estrés y, si lo sufren, cómo superarlo. El otro libro
es Voluntad Autocontrol, de la editorial Temas de Hoy, y es de Francisco Javier Labrador. Es un libro que a mí me ha enseñado mucho, ya que explica cómo la resolución de problemas no es solo fuerza de voluntad, sino que esa forma de pensar puede dejar bloqueado e incapaz de afrontar el problema. Me explico. Cuando a una persona le dices, si tuvieras voluntad, lo harías, le estás queriendo decir que si no lo haces es como que porque no quiere, y eso no ayuda al problema. Sin embargo, si hablamos de autocontrol, si le decimos a esa persona que su conducta depende del entorno, de sus consecuencias, de cómo él responda a ese entorno, y le explicamos cómo puede dar otro tipo de conductas para conseguir lo que se pretende, eso será muchísimo más eficaz.
Fíjate, Sara, es fundamental. Yo este libro de Voluntad o Autocontrol lo recomiendo a muchas personas. ¿Por qué? Porque pasa igual con los psicólogos, ¿no? Muchas veces el psicólogo se confunde con un amigo. Jope, ir a un psicólogo es como un amigo. Un amigo está bien como apoyo, pero digamos no es un profesional de saber un poco qué función está cumpliendo nuestra conducta. Es decir, hacernos consciente con nuestros comportamientos hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante este libro? Porque dice, esto con un poco de voluntad. Claro que una persona tiene que poner de su parte, pero como tú muy bien has dicho, no es todo cuestión de voluntad. Claro. Necesitamos también explicar por qué ha surgido eso, qué recursos ha utilizado esa persona, y hay veces, es decir, alguien puede tener ansiedad a hablar en público, pero porque a lo mejor tiene un tono de voz y tiene que tener un entrenamiento.
Claro.
Un poco en habilidades. Bueno, pues eso también lo hace un psicólogo. Y obviamente, si yo hablo con un determinado tono y se me queda dormida la audiencia, no voy a querer hacer una serie de cosas. Entonces, esperemos, ya nos lo escribirán, si se han leído el libro, si les ha gustado. Y cualquier duda o cualquier pregunta, pues trataremos de resolverla.
Aquí estamos. Muchísimas gracias, María José.
A vosotros.
Por hablar contigo.
Y después de que María José se haya ofrecido a resolvernos todas las dudas, solo me queda animaros de verdad a que nos escribáis y sobre todo a que no os separéis del ordenador o de la radio, porque el programa no ha terminado todavía.
Hemos llegado ya al final del programa 41. ¿Qué te ha parecido, Lourdes?
Me ha gustado mucho.
Sí, la verdad que ha estado muy interesante. Le agradecemos la participación a María José porque nos ha ayudado a aclarar bastantes cosas y creo que a la gente que directamente no está relacionada con la psicología también ayuda a tener bastante claro qué es la ansiedad y qué ámbitos toca y cómo se define.
Pues sí, tienes toda la razón. Y bueno, ya que estamos llegando al final de nuestro programa, recordar a nuestros oyentes que además de escucharnos en la web www.cu-cisneros.es, también nos pueden escuchar a través de las radios Radio Vallecas, Radiópolis y Radio Ritmo.
Y sobre todo, si tenéis alguna duda sobre ansiedad o sobre las noticias o queréis proponer algún tema, ya sabéis que podéis contactar con nosotros en psicoque@cu-cisneros.es.
Así es, así que eso es todo por hoy. Muchas gracias, Paula.
Muchas gracias, Lourdes. Hasta la próxima.